Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Dios no puede ser vencido. En realidad vivimos días de total intensidad. Se conjugan emociones, preocupaciones, esperanzas, deberes, y estando en un lugar y en una ceremonia, pensamos también en otras y conjugamos preocupaciones, querencias, sonrisas. Y eso explica por qué comienzo esta transmisión hablando de la toma de posesión de la jueza Lisette Martínez, Lisette con doble Z, como ella aclaraba, que yo aclaraba siempre. Fue en la sala de justicia 6-1 del condado de del 11º circuito judicial en Miami, y allí no se cabía. Desbordaba la multitud, la emoción, el orgullo. Particularmente agradezco el aplauso de excepción que recibí al la jueza Lisette nombrarme en la larga y justa relación de amigos y agradecimientos que allí acompañaban. ¿Acaso expliquen la sorpresa, mis 95 años en marcha para alcanzar así el comienzo de los 96 y la pasión en deberes y quehaceres nacionales y locales en comunidades como Miami y similares donde el reto entusiasma? Vivir tanto y tan intensamente permite cosechas de algún que otro enemigo merecido, inmerecido, gratuito, y también abundancias de afectos y sonrisas que implican solidaridad. En el conmovido Salón de Justicia presidían la ceremonia la doctora Bertila Soto, recientemente confirmada por capacidad e historia de servicio como jueza jefa del 11º Circuito Judicial de Florida. Y las presentaciones o discursos de una relación imponente, casi asustante, de personalidades, culminadas en una figura que para mí me empina, me verticaliza la emoción, que es el honorable don Escon, ya retirado, un hombre alto, querido, presente para servir y presente para honrar. Jueces, juristas, la familia, amigos, participantes en la campaña triunfal. Conmigo en la primera fila del público estaba sentada la propia Lisette, la bella Cristi Fraga, Fernando Caula y Mario Leoncio Echevarría. El hermoso discurso de Lisette como colofón del evento, el traslado hacia el almuerzo abundante y elegante, las palabras de elogio y saludos, también de esperanzas, las llamadas de los amigos alzando en Washington, la palabra, la denuncia por pueblos que el comunismo oprime, ese comunismo tan estúpido y salvaje, seguido todavía por bastante gente, frente a democracias y a demócratas que dicen apoyar y solo apoyan con solidaridades verbales, y otro como los propios Estados Unidos, resistidos al cumplimiento militar y total del deber ante una Venezuela que sufre y gime y resiste y denuncia, víctima de la crueldad brutal del verde podrido Maduro y otros rufianes en poderes y presidencias y dictaduras de naciones tiranizadas en estos tiempos, calificados poéticamente de civilizados y de modernos. Modernos y civilizados mientras todavía funciona el paredón de fusilamiento. Y hay militares como en Venezuela que apagan la luz de honor de sus estrellas para servir de fango a la tiranía. Los propios Estados Unidos están maniatados para la grandeza, para esa grandeza que redime por la resistencia de algunos pocos republicanos resistentes al triunfo del presidente Trump. Porque algunos de ellos quisieran también presidir a los Estados Unidos. Y desde luego, por la oposición, por el Partido Demócrata, que ponen al partido, temporalmente por lo menos, por encima de la patria. Todas estas inquietudes preocupan, asaltan, aunque desde luego tenemos líderes representativos, jóvenes, pujantes, que van a los escenarios, aceptan el reto, cumplen su deber, hablan, agitan, pelean, convocan, se movilizan. Y permítanme mencionar a tres senadores cubanos: Marco Rubio, Robert Menéndez, Ted Cruz. Parece algo imposible que en la política tan retadora, compleja, difícil, costosa de los Estados Unidos de América, tres cubanos, por haber nacido en Cuba o por no haber nacido en Cuba, pero haber nacido de padres cubanos y de cultivar la tradición de patria, de Martí, de Maceo, del dominicano Máximo Gómez, tan cubano como los demás. Pues estos tres luchadores, tres patriotas, son legisladores, son funcionarios al servicio pleno de la libertad. Allí también con ellos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses y algún que otro boliviano. Todos ellos preocupados por ese propósito común de libertad para estos pueblos. En algunos, con una urgencia, con una trascendencia de inmediatez verdaderamente convocante, porque el caso de Venezuela es tremendamente triste. En la economía, en el rango, en el nivel de vida, Estados Unidos siempre ha sido el uno. Cuba fue el dos en un tiempo. El 3, Uruguay. El 4, Argentina. Y el 5, Venezuela. Venezuela tenía, desde luego, mucho más ingreso. La explicación, la razón lógica, el petróleo. Pero no estamos hablando de los ingresos del Estado, sino del nivel de vida popular. Y Cuba era el número 2, hasta que fue sustituido unos años después por Uruguay y por Argentina. Pero repito, Venezuela, teniendo un ingreso impresionante por el poder del petróleo, no tenía el mismo nivel de vida de Cuba, de Uruguay o de la República Argentina. Pero desde luego, aunque no fuera el mismo nivel, tenía un nivel más que suficiente, legiones de millonarios multimillonario, el recuerdo de Bolívar, su carga heroica. Y en mi caso, yo disfruté de Venezuela cuando me exilé de Batista y cuando me exilé de Fidel Castro. Venezuela fue mi destino inmediato en ambos casos, aunque finalmente, por ejemplo, cuando ya Castro llega al poder, yo me he ido de Venezuela a la República Argentina. ¿Por qué todo esto? Porque para mí, en lo personal, es verdaderamente una lección y un golpe terrible esta falsa vida en nuestros pueblos americanos. Señores, cuando uno piensa en una Venezuela y recuerda al propio Bolívar, una carga de clarines y auroras encendiendo mañanas y encendiendo destinos de cinco naciones en América. Y ahora pues, Bolívar es como un recuerdo perdido en los olvidos del olvido y nada más. Y lo que hay allí es una tiranía brutal, ladrona, traficando, no en armas, no, en cocaína, en las drogas, en lo que envilece, en lo que deteriora y enferma y resquebraja el carácter de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Porque qué pena la propia América Latina, que la droga que viene de Bolivia, que sube, que Paraguay, que la propia Colombia, infestada siempre por guerrilleros y bandidos y traficantes. Hoy escapa Colombia con un hombre de Estado al frente de su presidencia y de sus mandos. Pero no se puede negar la ribazón de droga, de malditos maleficios que viene de esa América del Sur. Llega al centro, pasa por México, llega a Europa y llega a los Estados Unidos de América, donde las cifras de muerte que más impresionan y que más duelen son los muertos por el consumo de la droga maldita. Hasta 1 millón al año y más de personas muertas en los Estados Unidos de América. Y ahora pues el culto a la marihuana y el invento y la autorización en algunas áreas, el rechazo en otras. Señores, qué rara la civilización. ¿Cómo parejamente con los mayores logros, las cúspides de la ciencia y de la sabiduría y del desarrollo y de la prosperidad que se alcanza, parejamente con todo eso, el consumo, la miseria y lo que viene, gente de América Latina también, lamentablemente, y jóvenes, lo que más duele es eso? Usted ve muchachos de Centroamérica que quieren venir a los Estados Unidos. Hay mucha gente que viene para servir, para trabajar, para laborar, para enviar después ayuda a los familiares que han dejado allá en sus naciones respectivas. Pero no se puede ocultar el hecho de que hay muchachones, muchachos, muchachitos, muchachadas, que viene sencillamente envilecido y a envilecer y a vivir de la droga y a vivir del tráfico. Y ahí usted ve cuando, tratando de llegar a los Estados Unidos, se enfrentan a las autoridades, por ejemplo, del propio México o de los propios ya Estados Unidos, cuando están en las inminencias de la frontera, con armas, con agresión, con insultos, con pedradas. Así que usted está queriendo llegar a un país. Y la prueba que está brindando de capacidad o de amor, entrarle a pedrada a cualquiera, a la policía, al que impide, al que dificulta que usted llegue. Hay otros que no, hay otros que se quedan en el camino, regresan, hay otros que se quedan en el propio México. En definitiva, México, en ese caso, se aprovecha, ¿no? Porque hay mucha de esa gente que viene, que se queda por allá ante la dificultad de llegar a los Estados Unidos, que es la verdadera meca, la verdadera meta. Pero bueno, encuentran por lo menos una solución temporal en la nación mexicana. Pero hay una mano de bandidos que se dedican ya en los Estados Unidos a la delincuencia total, que no trabajan un solo día. Y entonces, en los Estados Unidos, algunos aspirantes políticos, candidatos, senadores, congresistas, representantes a la Cámara, no, que venga todo el mundo y que no sé cuánto. No, espérese un momento. No es que venga todo el mundo, que venga y con los brazos abiertos se reciben a quien venga a servir, a trabajar, a producir. Yo no niego la necesidad de mano de obra, porque hay muchos retos, mucho trabajo que los propios norteamericanos se resisten a hacer, y que esos que vienen por la necesidad, por la querencia de sobrevivir, pagan el precio, hacen el esfuerzo y contribuyen a este país. Y este país tiene que tener los brazos abiertos y el corazón latiendo en fraternidad y en amor para los que vienen a contribuir, a servir, a ayudar, y cómo no, si esa es un arribo de gente bendita y positiva. Pero hay otros muchos que vienen sencillamente al ejercicio más estúpido y cruel del bandidaje y de la democracia. Y esos tienen que ser detenidos, impedidos. Y hay que apoyar al presidente y a la autoridad que sea, en el gobierno que sea, sea republicano o sea demócrata, para impedir el arribo de los negativos y de los malos, y para abrir los brazos en fraternidad y en amor a los que vienen a contribuir a los Estados Unidos de América. Muchos de ellos cubanos. Hay una gran cantidad de cubanos que tratan de venir. Y no es que yo, por cubano, me incline tanto a ellos, pero evidentemente hay ciertos méritos, ciertos atributos en la cubanía que se refleja en estos mismos senadores que mencioné al improvisar, al iniciar esta palabra, como Marco Rubio, como Robert Menéndez, Bon Menéndez, como Ted Cruz. Yo recuerdo en una reunión que dimos acá que el papá de Ted exigió que yo me sentara en la mesa de ella. Y yo estaba representando a Marco Rubio en el banquete aquel. Y entonces llamé a Marco por teléfono y le dije la situación. Y me dice, no hay problema, siéntate con el papá de Ted. Y allí pues todo fue armonía y todo fue amor. Por cierto que me acompañaba el presidente de los periodistas, ¿no?, de Cuba en el exilio. Así que fue, todo era positivo, todo era bueno. Mira, en esto de este tipo de batalla tan complejo, hay que tener una claridad total. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos que poner una pasión, un amor y un respaldo total para que ese pueblo regrese a las dignidades verdaderas bolivarianas, para que los venezolanos en las calles no estén para pedir pan, para buscar el agua, para que escapar de la oscuridad porque la luz se fue, etcétera, o para lo que sí es digno, estar aplaudiendo y respaldando a un Guaidó, el presidente provisional. Esta figura juvenil, 35 años, simpática, heroica, luchadora. Es que la historia es tan sorprendente. Hace un par de meses usted mencionaba el nombre y nadie sabía quién era. Y hoy Guaidó es una figura estelar. Y además, el énfasis que pone en que él va a ser el presidente, lo está haciendo provisionalmente, hasta que haya elecciones. Y en las elecciones, el pueblo venezolano libremente elija al presidente y al gobierno que quiera. Y eso me parece una expresión de grandeza. Ahora hay, desde luego, 20 trampas para tratar de eliminarlo. Y yo a veces lo veo hablándole a la multitud, detrás de él unas edificaciones altas, etcétera. Y yo miro así las ventanas y digo, Dios mío, si sale un disparo por ahí y lo elimina y lo mata y cambia la historia. Felizmente el verde podrido Maduro hasta ahora lo ha respetado. No se han atrevido con él porque esperarían una reacción que pudiera ser fulminante de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos no han tenido una actitud para mí suficientemente positiva y decisiva. O sea, desde el punto de vista de lo correcto, de lo cívico, de lo digno, está bien. Tienen una posición que respalda la libertad de los venezolanos. No hay duda ninguna. Ahora han endurecido significativamente, lo oí en las palabras del secretario de Estado, la posición con relación al castrato. Muy duro, muy correcto, las expresiones del secretario de Estado de los Estados Unidos. Este Pompeo poderoso. Y hay que saludarlo en sus últimos pronunciamientos verticales, decisivos, solemnes, denunciando la presencia del castrato allí en Venezuela y la sumisión del verde podrido Maduro a ese mando. Porque nadie cree que este Maduro piensa en un elefantón necio, complejo, raro, que en realidad se le ve perdido y que, como se sabe, tiene que ir a Cuba a buscar el consejo, la orden y la orientación de manera sistemática. Pero bueno, el tiempo se nos acaba ahora. Quiero enviar un abrazo a esa radio audiencia y a decirle que el corazón siga latiendo Cuba, siga latiendo libertad, democracia, Dios.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland, y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.